Noticias MBS presenta Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez.
5 de la mañana en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. El presidente López Obrador se subió al avión presidencial, lo hizo para grabar un spot y promocionar la rifa del próximo 15 de septiembre. En el primer día de clases a distancia, el programa Aprende en Casa 2 tuvo un alcance del 98%. Casi 30 millones de alumnos recibieron clases vía televisión, radio e internet. Durante este regreso a clases, la plataforma Zoom tuvo una caída a nivel mundial. 4 horas después, el servicio se restableció. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la competencia entre países por adquirir las posibles vacunas contra la COVID-19 podría aumentar la duración de la pandemia. Una investigación realizada en China reveló que un hombre de Hong Kong tuvo 2 veces la enfermedad. El segundo caso ocurrió 142 días después del primero. ¡Bienvenidos! ¡Muy buenos días!
Todavía no sale el sol, pero nosotros ya comenzamos. Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez, arrancamos. I just wanna stay in the sun where I find. I know it's hard sometimes. Pieces of peace in the sun's peace of mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun.
Muy buenos días, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de las noticias más relevantes de nuestro país. En este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos, por lo cual lo invito a formar parte de la expresión en línea y nos deje saber lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información. En Twitter e Instagram me encuentra como @juanmapregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez y los teléfonos en cabina 5166-1025. El día de hoy estaremos escuchando a 21 Pilots en estos momentos con su canción Ride. Muchísimas gracias por solicitarnos a todos los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar este espacio informativo. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Márquenos, escríbanos en redes sociales. El día es martes, la fecha 25 de agosto de 2020, la hora 5 de la mañana con 3 minutos, segundo día de la semana. Estamos en MBS Noticias. Antes del amanecer.
¿De quién es el santo?
Hoy, 25 de agosto del 2020, felicitamos a Luis, Gines, Miguel, Patricia. Muchas felicidades.
Clima.
Marlene Sánchez.
Hola Juanma, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, nuestros amigos del auditorio. Les informo que la onda tropical número 30 provocará lluvias fuertes en Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En esos estados podría haber deslaves, desbordamiento de ríos e inundaciones. Además, un canal de baja presión sobre el litoral del Golfo de México provocará lluvias en el noroeste, occidente y centro del país. Se pronostican bajas temperaturas en Chihuahua, Estado de México, Durango, Puebla y Zacatecas. Para la Ciudad de México se espera cielo medio nublado con probabilidad de lluvias fuertes. fuertes. Tendremos una temperatura máxima de 25 grados Celsius y una mínima de 15. Este fue el reporte del clima antes del amanecer.
Muchísimas gracias, Marlene Sánchez, y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com, y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. Vámonos con un resumen del nuevo coronavirus.
COVID-19, antes del amanecer.
Arrancamos este bloque como lo hacemos todos los días, dándole a conocer las cifras que nos proporciona la Secretaría de Salud en la conferencia vespertina desde Palacio Nacional a las 7 de la noche. Ayer nos dieron a conocer que México registró 563.705 contagios y 60.800 muertes por COVID-19, de las cuales en el último día se notificaron 3.541 casos y 320 defunciones. A nivel nacional, se tiene una epidemia activa de 6%, es decir, se tienen 36.697 enfermos con coronavirus, quienes presentan síntomas en las últimas dos semanas. De ellos, 11.445 están hospitalizados. La demanda de camas de hospital es de 37% con pacientes sospechosos o confirmados de COVID, pero en Nayarit aumenta la cifra a 68%, en Nuevo León a 64% y en el estado de Colima a 59%. Parte de la conferencia vespertina.
1.263.835 son las personas que han ingresado a protocolo de estudio por ser clasificadas casos sospechosos de la enfermedad. De este gran total, el 49% ya han salido negativos. Estamos hablando de estas 622.932 personas y 563.705 han salido ya positivas, teniendo aún 77.198 personas que tienen un resultado pendiente. Podemos ver que al inicio ya de esta semana, 43% es el porcentaje de positividad. Este también continúa disminuyendo. Las defunciones continúan con la tendencia descendente que inició desde la semana 29-30 y para las dos últimas semanas que se representan en la gráfica es de menos 56%. Vamos a nuestro indicador de casos activos estimados, lo tuvimos en 7% toda la semana pasada, este vino bajando también desde un 14, un 15 que lo teníamos hace mes y medio y estamos abriendo esta semana con un 6%. 6% representa ahora la epidemia activa, precisamente porque son las personas, estas 36.697, son las personas que se estiman en su momento iniciaron con signos y síntomas en los últimos 14 días.
Bueno, ahí tiene los números, las cifras que nos proporciona nuestra autoridad sanitaria a nivel federal. Y en la conferencia vespertina, el subsecretario Hugo López-Gatell reconoció que si bien México es el país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que menos pruebas de diagnóstico de COVID-19 realiza, no existe correlación entre tener más pruebas y controlar la epidemia. El subsecretario de Salud indicó que en nuestro país la cantidad de pruebas que se realizan depende de las personas que tengan síntomas y sean detectadas como sospechosas, pero si bajan los contagios, se tendrán menos diagnósticos, por lo que negó que se estén realizando menos exámenes y que exista una indicación de reducir el muestreo. Así lo daba a conocer Hugo López-Gatell.
Es un hecho que somos el país de la OCDE que hace la menor cantidad de pruebas por habitante, nunca hemos dicho lo contrario, pero hemos explicado una y otra vez cómo funciona la vigilancia epidemiológica en México, que se basa en el reconocimiento de los síntomas, de que entre más pruebas, mejor control, existe sobrada evidencia de que esto es una falsedad, de que no hay ninguna correlación, de que a mayor número de pruebas, menor control.
Así se defiende una vez más el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Y ayer se lo comentaba, sigue la línea del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, porque pese a los muertos, pese a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud y a las recomendaciones de distintas organizaciones, el presidente sigue defendiendo la estrategia que tomó su gobierno para enfrentar la pandemia. Rocío Méndez.
Efectivamente, Juanma, gracias. Muy buenos días. Ante las advertencias de la Organización Mundial de la Salud a México de que la epidemia del coronavirus está subestimada con la aplicación de solo 3 pruebas por cada 100.000 habitantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la estrategia instrumentada por su gobierno.
Es muy buena la estrategia. Sí fue notorio que nuestros adversarios, parecía coro, se dedicaron a esas 2 cosas. Se cumplió con el escenario catastrófico. Ya hay 60.000 fallecidos. Cosa muy fuerte, muy dolorosa. Y la otra cosa que repetían, el texto de las pruebas. Sí, pero ¿cómo vamos nosotros a querer manipular? Se están haciendo las mismas. Hay cosas inocultables. No se pueden ocultar los fallecidos. No es nada más medir con el número de pruebas o el número de contagios. El dato más duro y lamentable es el número de fallecidos. ¿Eso cómo se oculta? Entonces, no solo son pruebas. Tenemos menos fallecidos que Estados Unidos, que Brasil. Ha funcionado bien la estrategia, nada más que esta es una pandemia tremenda.
Hasta aquí la información.
Gracias, Chío. Muy buenos días. En tanto, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que México superó el escenario catastrófico de los 60.000 decesos por COVID-19 por no hacer lo correcto. El dirigente panista resaltó que nuestro país no hizo pruebas ni tomó las medidas preventivas necesarias para cuidar la vida de las personas.
Ese escenario catastrófico es en el que estamos por no hacer lo correcto en México. Por no tomar las medidas preventivas, por no hacer las pruebas, porque la gente a la fecha, y tengo pruebas claras de ello, no se le hace en el IMSS el estudio a las personas hasta que ya llevan casi una semana con síntomas y cuando ya llegan con un cuadro complicado. Y es por eso que tenemos en México de las más altas tasas de letalidad, porque tenemos de las más bajas tasas del número de pruebas que se realizan.
¿Usted comparte la opinión de la oposición donde dicen que no se hizo lo correcto para enfrentar la pandemia? ¿O está del lado del Ejecutivo Federal y del gobierno de la 4T, quienes dicen que sí se tomaron las medidas suficientes para enfrentar el virus SARS-CoV-2? Twitter e Instagram @JuanmaPregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. ¿Cuál es el sexo débil frente al COVID-19? Una nota de Citlali Sáenz.
Aunque se piensa que la población más vulnerable frente al COVID-19 son los adultos mayores, los hombres en edad productiva resultaron ser la mayor víctima de la pandemia en México. Eso fue el caso de Gerardo Valdés, quien perdió la batalla ante el COVID-19 sin cumplirse las características de la población de riesgo, como señalan las autoridades de salud. Así lo recuerda su hermana Socorro.
Siempre fue deportista. Mi hermano murió de 53 años, un hombre adicto al deporte, al fútbol. Jugaba a veces hasta 3 veces a la semana, sano, sin enfermedades crónicas. Y hoy está muerto. Esa es la realidad. Hoy está muerto. Murió de COVID.
De acuerdo con el más reciente informe técnico diario de la Secretaría de Salud, de los 560.164 casos confirmados por COVID en México, el 53% son hombres y la mediana de edad en general es de 44 años. En cuanto a las defunciones, el 65% fueron hombres de 63 años en promedio. Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, afirmó que las estadísticas del sector asegurador muestran que el sexo débil ante el COVID son los hombres. Incluso por grupo etario coincide en que quienes se contagian están en edad productiva en un mayor porcentaje que los grupos de la tercera edad. Detalló que de los casos atendidos con seguro de gastos médicos, casi 70% son hombres entre 40 y 65 años de edad.
Que el sexo masculino es el sexo débil particularmente respecto de lo que es el COVID-19, en virtud de que, por ejemplo, en nuestras indemnizaciones de gastos médicos, el 67% de los casos han sido del sexo masculino, y en monto a indemnizar también en gastos médicos, el sexo masculino ha representado el 73% de los importes indemnizados.
La prevalencia en hombres también se ve en los fallecimientos por coronavirus, toda vez que el 48% está entre las edades de 50 a 69 años, pero si se incluyen las edades desde 40 a 79 años, se alcanza casi el 90% de las muertes por COVID entre la población con seguro de vida. Esta misma premisa se cumple en el caso de la cobertura solidaria que reciben los trabajadores de la salud por parte de AMIS en caso de perder la batalla contra el COVID-19, ya que 74% de los casos son hombres. De acuerdo con la AMIS, quienes no cuentan con un seguro de gastos médicos tienen que desembolsar 430 mil pesos en promedio por la atención de COVID. Sin embargo, en muchos casos esto representaría un quebranto para las familias. Durante esta pandemia, la contratación de pólizas de gastos médicos se ha incrementado 11.2%. Además, ya existen productos específicos creados para cubrir COVID que son accesibles incluso para trabajadoras del hogar. Para Recaredo Arias, el seguro no es un lujo, ya que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, sobre todo porque los índices de mortandad son más bajos en los sistemas privados de salud si se trata una enfermedad como el coronavirus. Para Antes del Amanecer, informó Citlali Sáenz.
Gracias, Citlali, muy buenos días. Pues ahí lo tiene, los hombres en edad productiva resultaron ser la mayor víctima de la pandemia en México, por arriba de las personas de la tercera edad. Hombres en edad productiva resultaron ser la mayor víctima de la pandemia por COVID-19 en la República Mexicana. Son las 5 de la mañana con 16 minutos. La Cancillería anunció fondos de cooperación internacional para financiar los proyectos de vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. Hatsiri Magallanes.
Gracias, Juanma. Buenos días. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció que a partir de este lunes habrá fondos de cooperación internacional para financiar proyectos de vacuna y tratamientos contra el COVID-19 en nuestro país. En el marco de la reunión con el Consorcio Mexicano de Vacunas, se informó que estos fondos van dirigidos a científicos, farmacéuticas y universidades mexicanas.
Hemos logrado ya conjuntar tres fuentes de financiamiento para empezar nuestro financiamiento a muy diversos proyectos que este consorcio ha venido promoviendo en las últimas semanas o meses. El primero, pues, es fondos que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores de cooperación con el exterior, ya combinados con otras fuentes del exterior. Vamos a empezar entonces a proporcionar esos recursos a los diferentes proyectos.
Detalló que se trata de fondos que tiene la Secretaría de Relaciones Exteriores a su cargo, son de cooperación con el exterior, además otros fondos que vienen del sector privado vía fundaciones, y también dijo que ya cuentan con algunas otras donaciones confirmadas. Comentó que el objetivo es que México aumente su capacidad tecnológica.
¿Cuál es su objetivo estratégico? México tiene que aumentar su capacidad tecnológica, sí o sí. Caso contrario, no hay salida, no solo por la pandemia, sino en términos de generación de riqueza. Lo hemos dicho muchas veces, pero hay que llevarlo a la práctica, y para eso estamos el día de reunidos.
Bueno, finalmente destacó la participación de diferentes universidades y centros de investigación, como la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados, así como el Instituto Politécnico Nacional y los Institutos Nacionales de Salud, entre otros. La información que tenemos. Buenos días.
Gracias, querida Hatsiri, muy buenos días. Y de la Secretaría de Relaciones Exteriores nos vamos a la Cámara Baja, porque en la Cámara de Diputados ya se avaló a través de la Junta de Coordinación Política el reglamento para la contingencia sanitaria que aplicará durante sesiones ordinarias y extraordinarias en el último año de ejercicio de la legislatura. El documento, que el Pleno deberá ratificar en la sesión ordinaria del próximo 1 de septiembre, establece que las actividades en el Pleno, comisiones y comités se deberán realizar en la modalidad semipresencial mientras que dure la contingencia sanitaria por COVID-19 y conforme lo establezcan las autoridades sanitarias de la Ciudad de México y a nivel federal. A las sesiones en el Pleno solo asistirán 127 diputados de los 500 que integran las 8 fracciones parlamentarias y los dos integrantes de la mesa directiva. Eso en la Cámara de Diputados, le estaremos informando lo que vayan a dar a conocer en la Cámara de Senadores. Son las 5 de la mañana con 19 minutos. Vámonos con información de la Ciudad de México. Aunque algunos gimnasios y cadenas de estos establecimientos comienzan a anunciar que se preparan para su incorporación a las actividades de la nueva normalidad, estos negocios aún no cuentan con autorización para reabrir en semáforo naranja. La mandataria capitalina detalló que la Agencia Digital de Innovación Pública, en coordinación con la Agencia de Protección Sanitaria, llevan a cabo la revisión de los protocolos sanitarios bajo los cuales podrían abrir estas actividades que son consideradas de mayor riesgo de contagio de COVID-19.
Como saben, el jueves se abren los teatros ya en la ciudad y las otras actividades que todavía quedan pendientes, particularmente gimnasios, pues estamos revisando los protocolos para ver cómo pueden abrir. Como saben, no es un tema menor, los espacios cerrados en donde sobre todo hay la posibilidad de que haya expulsión de partículas de saliva, pues son los más riesgosos, ¿no?
La Ciudad de México ya recuperó la tendencia a la baja en el número de hospitalizaciones, pues en los últimos 4 días este indicador disminuyó de manera lenta, pero segura. La voz de la jefe de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Que dado que hemos ido con un descenso lento pero seguro, tenemos 58.8% de camas disponibles de hospitalización general y 66% de camas disponibles en terapia intensiva en la ciudad, lo que representa 1.352 camas.
Asimismo, la doctora Claudia Sheinbaum dio a conocer que presentará cada semana un informe sobre el exceso de mortalidad en la capital del país y lo hará junto con el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.
Es importante decirles que esta semana va a haber una presentación con el doctor López-Gatell del tema de exceso de mortalidad en la Ciudad de México y en otras entidades de la República. Y a partir de ahí, como habíamos planteado, ya vamos a publicar semanalmente el exceso de mortalidad de acuerdo con el registro civil en la ciudad.
Y después de que le dimos a conocer todas las cifras de contagiados y el número de muertos por el virus SARS-CoV-2, le tengo que dar a conocer que México no invierte lo suficiente en materia de salud. ¡Nora Bucio!
Juanma, te saludo con gusto y te comento que la recomendación internacional para que los estados sostengan un eficiente sistema de salud al alcance de la población es una inversión de 6 puntos del Producto Interno Bruto. En México, difícilmente alcanza los 2.5 puntos, lo que lo convierte en ineficiente e inaccesible para quienes no cuentan con seguridad social, señaló Rodolfo de la Torre, investigador del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Durante su participación en la mesa de análisis, el sistema de salud necesita una transfusión organizado por la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, apuntó que hace 10 años los mexicanos recibían atención mensual equivalente a 5.600 pesos. Actualmente equivale a 4.500 pesos para derechohabientes.
El gasto en salud es bastante desigual. Tenemos a grandes rasgos un sistema de salud pensado para el trabajo formal que le da, digamos, ciertos recursos, por ejemplo, a los asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social, algo así como 5.600 pesos en 2010, pero ahora en 2020 4.600 pesos. Mientras que aquellos que no están en un empleo formal y que estaban en el Seguro Popular, que ahora se está transformando al Instituto de Salud para el Bienestar, pues reciben algo mucho menor. Hace 10 años recibían 3.400 pesos y ahora están recibiendo 3.200 pesos.
A nivel nacional es más visible la desigualdad en el acceso, ya que de acuerdo al investigador, se invierte más de 300 mil pesos per cápita en la Ciudad de México y menos de 30 mil en otros estados del país. La reducción del gasto público en salud ha dejado un sistema debilitado de 3% del Producto Interno Bruto en 2013 a 2.5% en 2020. Lo más grave, desde 2019 se ha colocado en situación de subejercicio fiscal, descuidando la atención de enfermedades prevenibles que se han ubicado entre las 5 primeras causas de muerte en el país, como es el caso de la diabetes, apuntó Mariana Campos, investigadora de México Evalúa. De acuerdo a Rogelio Gómez Hermosillo, representante de Frente a la Pobreza, 20 millones de personas son excluidas al no estar afiliadas a un servicio de salud y más de la mitad de la población, 68 millones de personas, carecen de acceso a la seguridad social. Juanma, la información.
Gracias, Nora. Muy buenos días. La recomendación internacional para que los estados sostengan un eficiente sistema de salud al alcance de la población es una inversión de 6 puntos del Producto Interno Bruto. Pero en México difícilmente se alcanzan los 2.5 puntos, lo que lo convierte en ineficiente e inaccesible para quienes no cuentan con seguridad social. Y con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa al volver. Más información y análisis antes del amanecer. Platicaremos de las reacciones, siguen habiendo reacciones después de la filtración del video de Pío López Obrador, el hermano del presidente de la República, donde se le ve recibiendo dinero por parte de quien fuera Coordinador Nacional de Protección Civil, David León. Los detalles en unos momentos más. Por lo pronto, lo invito a formar parte de la expresión en línea, Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez, Chlorine, 21 Pilots, la pausa y ya volvemos.
Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez. Continuamos.
Stressed out. 21 Pilots.
Wish we could turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out. Turn back time to the good old days when the mama sang us to sleep, but now we're stressed out.
Estamos de vuelta en MBC Noticias, gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio del 102.5. Les recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las 6 de la mañana, de lunes a viernes. Márquenos, sea parte del espacio informativo, denos el reporte vial al aire 5166-1025. Cuéntenos los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en la ciudad donde nos sintoniza, Twitter y Facebook, arroba Juanma Pregunta. Vámonos con los deportes, mi querido Eddie Chabot. Muy buenos días.
Deportes con Eduardo Chabot.
Buenos días, Juanma. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Concluyó ahora sí la jornada 6 de la Liga MX con un partidazo entre Pachuca y Mazatlán. Los de Sinaloa vinieron de atrás en dos ocasiones para empatar el juego, pero al final Víctor Guzmán, este gran futbolista mexicano que hace unos meses había firmado por Chivas, pero que tras salir positivo en una prueba de antidoping determinaron que no podía jugar, reaparece ahora con su club anterior, el Pachuca, y anotó por la vía del penal al 92 para darle a los Tuzos la victoria 4-3, en una noche llena de goles y drama. Así, el Cruz Azul es líder, Toluca se coloca en el segundo lugar, aunque nadie lo pueda creer, y América, pese a estar en cuarto lugar, levanta las alarmas no solo por los caóticos resultados, sino también por la lesión de un hombre importante como Bruno Valdés. Ojo, suena Alan Franco de Independiente en Argentina para llegar a suplir al paraguayo, y cada vez está más cerca el regreso de las principales ligas europeas. No habrá mucho descanso en este intento por reacomodar el calendario después de los meses de parón por el COVID, por lo que el Barcelona ya piensa en cómo realizar su reestructuración. Koeman ya anunció que 4 jugadores no seguirán más en el plantel. Arturo Vidal, Samuel Umtiti, Iván Rakitic y Luis Suárez fueron contactados por el estratega holandés para darles la noticia de su partida, aunque es cierto que varios de estos ya no están en su mejor nivel. La manera en que se les despidió, especialmente a alguien tan importante para el club en los últimos años como Luis Suárez, deja mucho que desear de esta directiva culé, que no ha sabido manejar la situación actual del equipo. Por lo menos Suárez merecía una llamada por parte del presidente José María Bartomeu. Además, se confirmó que el nuevo director técnico buscará rearmar a la defensa con tres nuevos elementos que pudieran llegar, así como la búsqueda por concretar el fichaje de Lautaro Martínez, compatriota de Lionel Messi, que llegaría a reforzar la delantera. Otro club que sufre los estragos de la pandemia es el Málaga, que hoy milita en segunda división. Tuvo que despedir a todos sus jugadores por la grave crisis económica que vive, ofreciéndoles un nuevo contrato, ninguno mayor a los 200,000 euros anuales, para que el equipo pueda jugar la próxima temporada. Un ejemplo más de los golpes que ha dejado esta pandemia en el plano económico dentro del deporte. Y al que también le pegó el COVID, pero directamente, fue Usain Bolt, quien tras no tomar en lo absoluto las medidas necesarias, decidió festejar con una fiesta su cumpleaños 34 y así contrajo el virus, por lo que no podrá realizar los viajes que tenía planeados y deberá de mantenerse en su casa por lo menos 2 semanas. Finalmente, Juanma, continuamos con los playoffs de la NBA. Primero, Milwaukee volvió a vencer a Orlando para poner la serie 3-1 a su favor, a una victoria de avanzar a la siguiente ronda. Oklahoma despertó y volvió a derrotar a Houston en esta serie no apta para cardíacos, 117-114, se empata 2-2, así que lo mejor está por venir entre Rockets y Thunder. Más tarde, el Heat de Miami barrería a los Pacers de Indiana y oficializarían su pase a las semifinales de conferencia, donde seguramente se enfrentarán con Milwaukee. Y los Lakers, en una noche especial dedicada a Kobe Bryant, al ser el día 24 del mes 8, los dos números del fallecido exjugador, se impusieron con autoridad 135-115 a los Blazers y están a una victoria de avanzar a la siguiente ronda. Hoy, el Jazz podría terminar la serie frente a Denver de vencerlos a las 5:30 de la tarde, mientras que a las 8, un espectáculo más que podremos ver entre los Clippers y los Mavericks, con la serie empatada 2-2, no se lo pueden perder. Juanma, hasta aquí la información en los deportes, que tengan un excelente martes y nos escuchamos el día de mañana.
Gracias, estimado Eddie Eduardo Chabot. Antes del amanecer, son las 5 de la mañana con 32 minutos. Le tengo más información.
Resumen de noticias antes del amanecer.
Arrancamos, si me lo permite, con información de la inseguridad que padecemos millones de mexicanos en el país. Ayer, la organización Semáforo Delictivo dio a conocer que durante el mes de julio, delitos como el homicidio, extorsión, narcomenudeo, violación, violencia familiar y feminicidio registraron una tendencia al alza. El director de la organización, Santiago Roel, insistió que la mayoría de los homicidios son ejecuciones del crimen organizado. La organización Semáforo Delictivo indicó que el mes pasado se reportaron 2,457 carpetas de investigación de homicidio con 2,980 víctimas, por arriba del promedio mensual de los últimos 3 años. En el acumulado del año, el total de víctimas es de 20,494, superior en 1.6% al mismo periodo del año anterior. Los estados con mayores tasas de homicidio son Colima, Baja California, Chihuahua, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Michoacán, Morelos y Quintana Roo. La voz de Santiago Roel.
La mayoría de estos homicidios son ejecuciones relacionadas al mercado negro de drogas, lo que nos indica que las mafias de la droga siguen disputando el territorio con plata y con plomo, a pesar de la pandemia y el confinamiento. Y este tipo de violencia extrema no bajará mientras no se regulen algunas drogas y se les quite el poder económico. Ni el ejército, ni los programas sociales, ni una pandemia los detiene. Lo único que puede detenerlos es quitarles el negocio, quitarles la plata. Y solo así, a través de la regulación, podemos disminuir el homicidio en México.
Así, la inseguridad en la República Mexicana. Durante el mes de julio, los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo, violación, violencia familiar y feminicidio registraron una tendencia al alza. Y todos podemos ser víctimas de algún tipo de delito. Antes decíamos que los servidores públicos eran intocables por la delincuencia. Ahora han recibido muchísimas amenazas, atentados inclusive como el que recibió Omar García Harfuch hace algunas semanas. Y después de ese triste incidente, una vez más es amenazado el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Adrián Jiménez.
Buen día, Juanma, te saludo con gusto igual que al auditorio. Tras la aparición de mantas con amenazas de muerte en contra del titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, sostuvo que los delincuentes buscan amedrentar al funcionario por los buenos resultados que ha dado en materia de seguridad. La mandataria capitalina incluso refirió que existe un reconocimiento a nivel nacional para la Ciudad de México por la disminución en los delitos de alto impacto. Escuchemos.
Este reconocimiento, por cierto, ayer salió el resultado de a nivel nacional, de las estadísticas a nivel nacional del secretariado, y reconocen que la ciudad ha disminuido en más del 20% los delitos de alto impacto. Entonces, es un trabajo muy importante que se ha venido haciendo de impacto a los grupos delictivos en la Ciudad de México, y lo que buscan pues es amedrentar, pero nosotros vamos a seguir realizando nuestro trabajo.
Sheinbaum Pardo afirmó que tras el atentado que sufrió y la aparición de estas mantas, García Harfuch ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad. Juanma, auditorio, es la información. Buenos días.
Gracias, Adrián. Muy buenos días. Estaremos al pendiente de la información que vaya proporcionando la Secretaría de Seguridad Ciudadana o el gobierno capitalino. Son las 5 de la mañana con 36 minutos. Y de la seguridad pasemos a la justicia, porque el ex encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, promovió un juicio de amparo contra un procedimiento administrativo que inició la Secretaría de la Función Pública. El juez aún no admite a trámite la demanda de garantías, ya que apercibió al ex servidor público para que en un plazo de 5 días realice algunas precisiones. ¿Cómo lo ve? Se van amparando quienes son señalados por cometer algún tipo de ilícito. Son las 5 de la mañana con 37 minutos. Y le damos seguimiento a los videos que han aparecido en las plataformas digitales, estos videos que se han filtrado donde se ve a distintos servidores públicos o ex servidores públicos darle dinero a otros funcionarios para la aprobación de las reformas estructurales, presuntamente, y también el video donde se ve a el ex coordinador nacional de Protección Civil entregarle fajos de dinero al hermano del presidente López Obrador. Bueno, después de la difusión del video en el que se exhibe a Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo, el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, aseguró que los videos donde se exhibe a Pío López Obrador recibiendo este dinero demuestran que hubo un financiamiento ilícito en la campaña de López Obrador.
Se presentan elementos de prueba que demuestran que López Obrador, su hermano, gente muy cercana de su gobierno, pues hicieron un financiamiento ilícito de su campaña, con aportaciones que no fueron registradas y que es ilegal y que hoy es delito grave. Y que entonces esto viene y desploma el discurso de combate a la corrupción en el que se ha envuelto López Obrador. Y esto entonces lo que pone es a López Obrador en su justa dimensión de incongruente, de doble moral.
El presidente del PAN, Marco Cortés, destacó que los videos han desplomado el discurso de combate a la corrupción en el que se ha envuelto el titular del Ejecutivo. Y ya que estamos hablando del PAN, senadores de Acción Nacional presentarán una denuncia ante la Unidad Técnica de la Comisión de Fiscalización del INE a fin de que investigue las posibles violaciones a la Ley General de Partidos Políticos. El senador Antonio Martín del Campo destacó la necesidad de que se conozca el origen y destino de los recursos que fueron entregados al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y justo ahí tenemos una prueba de la ilegalidad, pues en los listados de la donación ante lo que es el partido Morena, pues simple y sencillamente no aparece ni el hermano del presidente, ni tampoco aparece David León. Por lo tanto, bueno, entonces, ¿qué se hicieron pues con esas aportaciones, por un lado? Y por el otro, ¿hasta qué monto pues estuvieron ellos recibiendo? Vuelve a infringir lo que es la ley. En el artículo 56 de la Ley General de Partidos Políticos establece que el tope de aportaciones de particulares debe de ser hasta un 0.5%. Estamos hablando de hasta 1.680.000 pesos en efectivo. Cada persona física tiene la capacidad de poder aportar hasta aproximadamente 8,000 pesos y lo demás sería a través de cuentas bancarias.
Pero los panistas no solo van a acudir al INE. Ayer acudieron a la Fiscalía a presentar una denuncia. Óscar Palacios.
Gracias, Juanma. Buenos días. Senadores del PAN presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que se investigue el video donde se exhibe a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, recibiendo dinero en efectivo. En su denuncia, los senadores de Acción Nacional pidieron que la Comisión de Fiscalización del INE dé a conocer si Morena produjo los informes de ingresos, egresos, origen, monto, destino y aplicación respecto a las cantidades de dinero que se observan en los videos. Además, solicitaron al INE que informe si Pío López Obrador desempeñaba un cargo partidista en Morena en los años 2015-2016 y, en su caso, si estaba facultado para recibir aportaciones en efectivo. De igual forma, demandaron que en el contexto de la investigación se localice y se asegure la libreta en la que se anotaron las operaciones financieras denominada la Biblia y se ordene la comparecencia de los involucrados en los videos, incluido el presidente López Obrador. Justo en este marco, la senadora Xóchitl Gálvez destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no puede permitir que este caso quede en la impunidad, pues recordó su principal bandera ha sido el combate a la corrupción.
Es súper delicado, es grave, sobre todo de un hombre que dijo que iba a ser diferente, de un hombre que su principal bandera es la corrupción, y él no puede permitir que este delito, porque es un delito, quede impune. Los que fuimos candidatos sabemos que así no se reportan los gastos de campaña. Sabemos que hay mecanismos legales para hacerlo y por lo tanto no nos puede venir a decir que era para una causa.
Por su parte, la senadora Kenia López Rabadán recalcó que en este caso podrían configurarse delitos como peculado, peculado electoral, lavado de dinero y financiamiento ilícito de campañas. Indicó que no se puede entender una incongruencia tan grande por parte del gobierno federal que prometió que no iba a robar, no iba a mentir y no iba a traicionar.
Por supuesto que lo que nosotros venimos hoy a decirle a la Fiscalía es estos son los hechos. Y que ahí lo dicho y lo consignado en el video se analice por parte de la Fiscalía. Es claro que, como ha comentado aquí mi compañera, no se puede entender una incongruencia de este tamaño por parte del gobierno federal. Ha dicho que no iba a robar, que no iba a mentir y que no iba a traicionar. Y en este video las tres cosas sucede.
Kenia López Rabadán advirtió que en caso de configurarse algún delito en materia electoral, podría castigarse con una pena de hasta 12 años de prisión. Juanma es el reporte. Buenos días.
Gracias, Óscar. Muy buenos días. Asimismo, la dirigencia nacional del PRD presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral. Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca. Muy buenos días.
Hola, Juanma. ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para tu auditorio.
Don Ángel, pues presentan una denuncia ante el INE. Cuéntenos contra quién precisamente.
La denuncia es básicamente contra tres personas. En primer lugar, los dos personajes que hacen esta tranza, este acto corrupto y ilegal, David León y el hermano del presidente Pío López Obrador. Está claro que recibir dinero sin saber su origen, pero además sin reportarlo a la autoridad, evidentemente eso se llama delito y corrupción. Pero al mismo tiempo la autoridad tiene que investigar quién es el verdadero beneficiario de estos actos corruptos. Y hoy lo que nos queda claro es que el verdadero beneficiario es el ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pues con ese dinero supuestamente ingresaba al movimiento de manera ilegal, digamos, sin dar paso a las autoridades, y además se utilizaba para hacer actos de campaña, templetes, lonas, sillas. Pero no solo eso, Juanma, sino en los propios videos se establece que es una acción coordinada de mucho tiempo, que mes con mes se les entregaba una fuerte cantidad de dinero al hermano del presidente de la República. De ese tamaño estamos viviendo la corrupción, y es por ello que fuimos a presentar esta denuncia al Instituto Nacional Electoral.
Se puede obtener financiamiento privado con un tope de 1,680,560 pesos. ¿El Sol Azteca cree que excedieron los límites de financiamiento privado?
No, por supuesto que los excedieron, Juanma. La ley establece un máximo de casi 7,000 pesos que puede aportar un militante o un simpatizante. Imagínate, estos aportaron 1,600,000 de lo que se conoce de esos dos videos. Pero lo que dice el hermano del presidente, Pío López Obrador, es que él lleva un conteo en un libro, en un cuaderno, al cual él le llama la Biblia. Y le dice, aquí en esta Biblia yo voy a ir anotando todos los apoyos que ustedes me han dado. Quiere decir que es una actitud consuetudinaria de varios meses, tal vez de varios años. Habría que investigar la autoridad si se daba solamente en Chiapas o se daba en otras entidades del país para que este financiamiento ilegal a Morena estuviera presente. Entonces, la denuncia es principalmente para el beneficiario, que en este caso es López Obrador. Si uno quiere aportar dinero a los partidos políticos, lo puede hacer, pero el partido tendría que dar vista a la autoridad y decir, estamos recibiendo tanta cantidad de tal persona con un dinero que viene de tal parte. Hoy no sabemos de dónde viene ese dinero, si un 1,600,000, a nombre de quién. Hoy lo señalamos, este personaje que entrega el dinero al hermano fue miembro del gabinete ampliado del presidente como director de Protección Civil. Imagínate ahora que estemos viendo que para tú lograr un espacio en un gabinete federal, ahora pareciera que tienes que empezar a dar aportaciones a los candidatos, como si se compraran los espacios en el gabinete. Entonces es una serie de graves actos de corrupción que nosotros vamos a pedir que el INE investigue a fondo.
Me imagino que Camerino Márquez, su representante ante el Instituto Nacional Electoral, ya estuvo investigando si se reportó a la Unidad Técnica de Fiscalización algún tipo de aportación.
Evidentemente ya solicitamos esa información, esperamos que nos la den lo más pronto posible, pero me temo muy seguramente que este tipo de aportaciones solo eran conocidas por el hermano del presidente y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, que en la pasada mañanera trató de justificar esas aportaciones, tanto él como su esposa, de que era normal de que se apoyara de esta forma a los partidos políticos. La realidad es que no es así, estamos viendo un caso parecido en la mecánica a lo que pasó con el tema de Amigos de Fox, ¿no? En donde algunos personajes buscaron financiamiento externo en una estructura paralela donde se inyectaron grandes cantidades de recursos. Ojalá no sea este el caso, pero lo que está claro es que se tiene que investigar y castigar a los responsables.
Don Ángel, ya el presidente de la República en su mañanera en distintas ocasiones ha dicho que se investigue ese caso por parte de la Fiscalía General de la República. Ustedes en el PRD, ¿confían que esa investigación se vaya a realizar conforme a derecho?
Pues lo primero que tenía que estar haciendo el presidente de la República es pasar en su mañanera el video de su hermano recibiendo dinero ilegal. Así lo hizo con el video de Emilio Lozoya y dijo que los medios no le estaban dando la suficiente cobertura. Pues nosotros pedimos en primer lugar lo mismo, que dé el mismo trato a los videos de los corruptos. Solo que en este caso es su hermano. Entonces, ojalá lo primero que haga sería pasarlo en la mañanera. En segundo lugar, esperamos que la fiscalía investigue a fondo qué fue lo que sucedió con estos hechos. Y en ese sentido, pues yo no quiero prejuzgar la actuación de la Fiscalía General de la República. Ojalá que, como diga el presidente, nadie por encima de la ley y que se investigue y si hay actos de corrupción que se castigue.
De acuerdo. Pues estaremos al pendiente y, si me lo permite, en constante comunicación.
Por supuesto que sí, Juanma, te agradezco por supuesto el espacio y un saludo para ti y para todo el auditorio. Muchas gracias.
Gracias. Ángel Ávila, integrante de la Dirección Extraordinaria del Sol Azteca, antes del amanecer. Son las 5 de la mañana con 48 minutos. Y la Confederación Patronal de la República Mexicana pidió a las autoridades investigar a fondo los presuntos delitos que habrían cometido personajes cercanos a Morena, así como exfuncionarios y legisladores ligados a pasadas administraciones, pues nadie debe de estar por encima de la ley. Gustavo de Hoyos, el presidente de la Coparmex, sostuvo que si es el caso, se deben llevar a cabo los procesos jurisdiccionales, aunque dijo que no puede ser enfático en el juicio de valor contra quienes aparecen en los videos, pues ambos, tanto en el caso de Emilio Lozoya como el del hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron obtenidos de manera que puede ser legalmente cuestionable.
No podemos hacer un juicio condenatorio a priori basados en una imagen que, aunque fuerte, fue obtenida de una manera cuya legalidad puede ser cuestionable. Lo que sí es que las autoridades oficiosamente deben de investigar esos hechos hasta sus últimas consecuencias y, en caso de encontrar una evidencia criminal, entonces sí actuar de manera muy puntual. No me puedo pronunciar, insisto, respecto de esos documentos de manera enfática, precisamente porque unos y otros han sido obtenidos de una manera que puede ser cuestionable legalmente.
Y en más información, el titular de de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, reconoció que el Ejecutivo Federal ha fallado en el cumplimiento de la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible. El funcionario federal admitió que no todas las dependencias federales están avanzando en el cumplimiento respectivo, por lo que hizo el compromiso de que se realizará un mayor esfuerzo.
Lo que he recibido y lo que he vivido de la Agenda 2030, veo a un legislativo comprometido, veo a un gobierno, a un ejecutivo parcialmente comprometido, no totalmente comprometido, lo cual es una responsabilidad nuestra. Yo les ofrezco hacer un esfuerzo mayor para que no nada más sean unas dependencias, sino todas las dependencias las que se comprometan a cumplir lo que ustedes legislen. Sé que hemos fallado, pero vamos a hacer un mayor esfuerzo para que cada día podamos cumplir más los objetivos.
También el titular de la Oficina de la Presidencia de la República pidió que al armonizar los objetivos, las acciones no se atropellen unas a otras y, como ejemplo, habló de que el combate a la pobreza no choque con las medidas para generar riqueza.
Y me preocupa que a la hora de estar armonizando los diferentes objetivos de la agenda, nos vayamos a los extremos. Y un reto es cómo armonizamos el combate a la pobreza con la creación de la riqueza, con el cuidado del medio ambiente, con la salud, pero sin atropellarnos. Entonces, en esta oficina tienen un aliado y ese es el compromiso para que realmente todo el gobierno se comprometa con esta agenda. Es un compromiso que México tiene a nivel mundial con las Naciones Unidas. No podemos fallar.
Y para promover la venta de billetes del sorteo especial de la Lotería Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador subió en sus redes sociales un video promocional donde se le observa ingresar al avión presidencial José María Morelos y Pavón y pronunciar este discurso.
Yo me veo pequeño, pero no estoy acomplejado. Soy republicano. El poder es humildad. Estos parecían reyes. Miren los lujos que se daban. Habiendo tanta pobreza, esto es un insulto. Este avión lo vamos a rifar el 15 de septiembre y lo que se obtenga se va a utilizar para comprar equipo médico y atender al pueblo. Compra tu cachito. Hagamos historia.
Y bueno, hablando del avión presidencial, el gobierno de México reparte 400,000 cachitos de la rifa de la Lotería Nacional del equivalente del avión presidencial a las 50,000 escuelas más pobres del país, y si algunas de estas instituciones obtienen uno de los premios, lo invertirán en el mejoramiento de las instalaciones y contratación de mano de obra local para reactivar la economía. Gabriel García Hernández, el coordinador general de programas para el desarrollo de la Presidencia de la República, explicó que la Fundación Delia Morán Vidanta adquirió los 400,000 cachitos de la lotería como parte de una donación para la adquisición de equipo médico.
Estamos entregando 8 cachitos por plantel del sorteo que se va a realizar el 15 de septiembre de este año próximo. La intención es, desde luego, ahí están contemplados 20 premios, son 200, ahí está un poquito mal el dato, de 20 millones de pesos. Entonces, si de entre esos 400,000 cachitos, 8 por escuela, sale ganador alguno, ese dinero va directamente a la cuenta que ya tiene constituida el comité. Y ese es el acuerdo como tal. Si resulta ganador, ese dinero se destina al Comité Escolar de Administración Participativa.
¿Usted ya compró su cachito? ¿Cree que es una tontería, como varias personas me plasmaron en redes sociales después de que subí el video del presidente Andrés Manuel López Obrador? Déjeme saber su opinión. Twitter e Instagram, @JuanmaPregunta, Facebook, Juan Manuel Jiménez. Vámonos con más números. Citlali Sáenz.
Hola Juanma, buenos días a ti, buenos días también a nuestros amigos del auditorio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informó que en la primera quincena de agosto el Índice Nacional de Precios al Consumidor registró un incremento de 0.24%, con lo que la inflación anual se ubica en 3.99%, principalmente por los incrementos en los precios de gas doméstico, el suministro de agua y algunos productos agrícolas como el jitomate y el limón. Cabe destacar que el nivel anual está muy cerca del intervalo más alto de la meta del Banco de México, que es de 3% más menos un punto porcentual, y es su mayor nivel en 14 meses, además de que acumula 8 quincenas al alza. El INEGI refirió que en la primera quincena de agosto, pero de 2019, las variaciones fueron de menos 0.08% en el caso quincenal y 3.29% a tasa anual. Los productos que reportaron en este periodo incrementos fueron jitomate, derechos por suministro de agua, gas doméstico, limón, tomate verde, piña, papel higiénico, pañuelos desechables, automóviles, loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como electricidad, mientras que los genéricos que tuvieron precios a la baja fueron gasolina de baja octanaje, pollo, naranja, huevo, cerveza, universidad, plátanos, aguacate, papa y cine. El índice de precios de la canasta básica reportó un incremento quincenal de 0.10% y una tasa anual de 4.51% en la primera quincena de agosto de este año. Juan, es mi reporte. Buenos días.
Gracias, Itlali. Muy buenos días. Y ayer se celebró el regreso a clases. Un regreso a clases distinto, ya que millones de alumnos regresaron a clases, pero a través de la televisión. Padres de familia pues enfrentaron distintas dificultades al inicio del programa Aprende en Casa 2. Uno de estos retos es poder atender a los menores, al tiempo que los adultos, que aún tienen oportunidad de quedarse en sus domicilios, hacen su trabajo a distancia. Aquí algunas de las confesiones de padres de familia.
Este inicio de Aprende en Casa 2 ha sido muy desgastante, ha habido muchos errores. Yo tengo tres hijas, la mayor entró al tercer año de secundaria, ella sí tuvo clases a la hora que habían anunciado en televisión, la de la primaria no lo tuvo, ya apenas pasó a cuarto, y mi niña que pasó a primer año de secundaria apenas está por ver qué es lo que va a suceder.
Ay, pues yo creo que la complicación más fuerte es que no ponen atención. Aguantan muy poco las clases, en el caso de mi hija es por media hora cada clase, pero me cuesta mucho trabajo que ponga atención a los maestros. Se distrae con mucha facilidad y pues tenerla ahí sentada en la computadora pues no es muy fácil para las mamás.
Y mientras los padres enfrentan esos retos, maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestaron afuera de la SEP en el primer día del programa Aprende en Casa 2, pues aseguraron que las clases por televisión y otros medios no atienden las necesidades reales en el ámbito educativo.
Muchas familias siguen sufriendo los embates de la crisis económica capitalista y de una economía nacional en declive y se ven obligadas a buscar el sustento diario y no podrán brindar la atención pertinente para que los estudiantes tengan el acompañamiento requerido por la programación televisiva.
Y aunque estoy de acuerdo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación al asegurar que las clases por televisión y otros medios no atienden las necesidades reales en el ámbito educativo, también es cierto que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se pasó muchas semanas del ciclo escolar anterior protestando, no yendo a clases. Entonces pareciera que lo que están haciendo ahorita es un poco irrelevante, ya que dicen que este tipo de programas no atiende las necesidades reales en el ámbito educativo. Ellos faltaron muchísimos días a clases y eso tampoco atiende las necesidades reales en el ámbito educativo. Son las 5 de la mañana con 58 minutos. Y ya para cerrar, ya para despedirnos, déjenme le informo a quienes viven en la Ciudad de México que el apoyo que entregue el gobierno capitalino a estudiantes de educación básica a través de Mi Beca para Empezar se mantendrá pese a que el inicio de clases sea a distancia. Así lo dio a conocer la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum.
Sabemos que es una situación compleja, difícil, y pues tienen ahí todo el apoyo del gobierno de la ciudad. Mi Beca para Empezar, aun cuando sean clases a distancia, se va a seguir dando. Este mes de septiembre van a recibir Mi Beca para Empezar, más el apoyo de útiles y uniformes escolares, el segundo apoyo que van a recibir, y en los siguientes meses van a seguir recibiendo Mi Beca para Empezar.
Y con eso nos vamos, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo de estos 60 minutos de información en este espacio, en este programa que hacemos absolutamente todos. En Twitter e Instagram me encuentra como @JuanmaPregunta, Facebook Juan Manuel Jiménez. dejamos el 102.5, pero nos pasamos al 104.9. En Exa FM le tenemos un resumen de noticias cada hora a la hora y después nos vemos en la televisión a las 8 de la mañana, hechos aquí entre nos por la pantalla de Azteca 1, y después a las 19 horas, tiempo del centro de la República Mexicana, tu ciudad en tiempo real, a través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez. Que pasen un excelente martes.
Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en punto de las 5, antes del amanecer.